COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es martes, día 8 de noviembre, y te saluda quien te habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2 con toda esa programación íntegra en el 97.9 de FM. Comenzamos. Y como es costumbre, abriremos diferentes ventanas para hablaros de lo que sucede aquí en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzaremos precisamente haciendo balance de los 10 años de la década que ya llevan de presencia en nuestro entorno de Neuraxis, ese centro de rehabilitación neurológica y desarrollo infantil. Lo van a celebrar con un sorteo de terapias y de tratamientos. Hoy repasaremos esta década, el trabajo que realizan y que suple en muchos casos las carencias del sistema de salud pública. Hablaremos también de las terapias más innovadoras que llevan a cabo. Para ello nos acompañará la directora de este centro ubicado en la carretera de Catabois, Ana Novo. Y otra parada será la Dieta Ártabra, un proyecto que pretende fomentar un modo de alimentación saludable y propio de nuestra zona, de nuestro entorno, además de convertir nuestra gastronomía en un recurso turístico de primer orden. Y es que Ferrol participa con este proyecto gastronómico en la Copa España Creativa. Se pretende convertir a la ciudad de Ferrol en destino turístico puntero en gastronomía sostenible y saludable. Eso sí, es necesario el voto de la ciudadanía a través de una página web. Las noticias las tenéis colgadas también en nuestra página www.cope.es/ferrol. Hoy nos acompañará para ello el impulsor, un poquito y asesor de esta Dieta Ártabra, el médico y también presidente de la Asociación de Amigos del Corazón, Carlos Piñeiro. Por otra parte, ha comenzado ayer la campaña extractiva de la centolla en toda nuestra comunidad. Queremos testear cómo se está llevando a cabo también aquí en la ría de Ferrol. Para ello, nos acercaremos a la cofradía de Barallobre. Hasta el momento es prácticamente la única que tiene ya confirmado ese patrón mayor que repite en el cargo, Jorge López, después de esas elecciones en estos propósitos gallegos. Y bueno, pues sabremos un poquito también cómo está este marisco, el precio, las capturas, la calidad de cara a una de las campañas más importantes para el marisqueo del año. Es la campaña navideña. Al parecer hay miedo por la retracción del consumo y por la alta inflación y la subida de precios que nos acompañan durante estos meses. También la semana pasada el Ayuntamiento de Ferrol ratificaba ese convenio de colaboración con el Centro de Día Asoblatas Omencer, creado en el año 1989, dirigido por las hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, que trabajan, bueno, pues formando equipo con un grupo de profesionales y voluntarios para ayudar de alguna manera a las mujeres que ejercen la prostitución y o son víctimas de la trata con fines de explotación sexual. Conoceremos todos los programas que llevan a cabo, la situación también de la prostitución en nuestro entorno después de esa pandemia sanitaria, cómo ha afectado también a estas mujeres y a los modos en los que llevan a cabo las actividades principales los compañeros de este centro de Días Oblatas Omencer. También durante esta mañana visita del presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, a la ciudad de Ferrol. A las 11:30 se firmó conjuntamente con el alcalde de la ciudad, Ángel Mato, un convenio para financiar acciones de promoción y difusión de la candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial después de que se botasen al mar más de 30.000 barcos de papel, que era la escenificación también de todo el trabajo que se está llevando a cabo para poder aupar esta candidatura. Y también rueda de prensa a las 11 de la mañana del Comité de Empresa de Namantia Ferrol para informar de la denuncia e inspección de trabajo sucedido aquí delante del edificio de la Xunta en la ciudad departamental. Y las que siguen en huelga indefinida desde el miércoles de la semana pasada son las trabajadoras del Servicio de Ayuda en el Hogar de toda Galicia. Demandan un convenio que permita que este colectivo cobre unos salarios, reclaman más justos. En la actualidad el sueldo medio de una trabajadora de este sector es de unos 1.000 euros por una jornada completa, pero casi siempre están con horarios reducidos. Ayer a mediodía se concentraron en la Plaza de Armas de Ferrol, hoy lo harán en Neda y mañana miércoles en Valdoviño. Además, también denuncian unos servicios mínimos que estiman abusivos y el bajo precio que perciben por el kilometraje al utilizar sus vehículos particulares, teniendo en cuenta el incremento también del precio de los combustibles. Otros que también están en huelga indefinida son los trabajadores de Indasa. Se encargan del mantenimiento de las cabinas de chorreo y pintado de Navantia. Esta huelga la comenzaron ayer para reclamar que se respete el derecho a la subrogación recogido en el convenio del Siderometal de la provincia de A Coruña. 10 trabajadores corren el riesgo de quedar sin empleo a partir del próximo día 1 de diciembre, ya que Navantia no ha prorrogado hasta el momento el contrato de servicio adjudicado al auxiliar Indasa. Y en el capítulo cultural te cuento que los cines duples de Ferrol han sido seleccionados por la Academia del Cine Europeo como la única sala para representar a España en el mes del cine europeo, una iniciativa que pretende promocionar el cine de los países miembros con programas especiales desde el próximo domingo, día 13, hasta el 10 de diciembre. Son 35 estados los participantes. Cada uno tendrá un único cine como embajador y nosotros hemos sido escogidos desde aquí, desde Ferrol, para representar a nuestro país. La celebración arranca este domingo con el Día del Cine Europeo, cuando La Maternal de Pilar Palomero será proyectada en premier de forma simultánea en varios cines de España. Nos acercamos también a la zona rural de Ferrol porque la Asociación de Vecinos de Cobas y la Comunidad de Montes de Cobas y Esmelle han denunciado el abandono en el que tiene la empresa Movistar alguno de los postes de su propiedad en la zona do Campo das Cabazas. Allí se celebran varios eventos, sobre todo en el verano, como el Nachiños Fest o Equiocio. Desde la entidad que preside Manuel Sendón, aseguran que durante este fin de semana, durante la celebración de una competición deportiva y ante la situación de los postes, hizo temer a Protección Civil que en algún momento alguno de ellos se cayese al suelo, con el consiguiente peligro, tanto para el público asistente como para los propios deportistas, con lo cual reclaman que se restablezca la seguridad de estos postes. Y un último apunte también nos lleva al Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, porque la Xunta ha publicado la licitación por un importe de 120.000 euros de la ampliación del equipamiento para la nueva área de radiología ubicada en el Hospital Arquitecto Marcide. Una licitación que incluye el suministro de 27 estaciones de radiodiagnóstico para este servicio. Dada la ampliación en marcha del mismo, el contrato no solo supone renovar las 14 existentes, sino la dotación de otras 13 nuevas estaciones dentro de esta primera fase del plan director del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, una obra por valor de 50 millones de euros que se está llevando a cabo en los momentos actuales. Está previsto que el servicio de radiología finalice sus obras antes de finalizar este año presente, el 2022, y que comience a funcionar ya con el nuevo equipamiento. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos prácticamente cubiertos, lluvias también intermitentes que nos acompañarán durante toda la jornada y una temperatura de 17 grados, alerta naranja también en la costa. Como siempre, los detalles vienen de la mano de nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Buen día, hoxe en Ferrol continuamos na influencia das baixas presións e con circulación do suroeste, unha situación que trae ceos parcialmente nubrados e chuvascos intermitentes. As temperaturas apenas terán cambios, as máximas volverán a quedarnos da zona de graus, cun vento do suroeste moderado en terra con intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Lo dicho, mucha precaución en toda la costa porque está la alerta naranja activa por mar de fondo y por olas de más de 5 metros de altura. Nos vamos al tráfico. Precaución que hay que trasladar precisamente a todos los vehículos conductores en estas zonas costeras. De momento se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Te cuento también un suceso y es que agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza, el SEPRONA, de la Guardia Civil de A Coruña, detuvo a un vecino de Cerrido como presunto autor de 5 delitos de incendios forestales e investigó a otros 3, uno de esta misma localidad y otros 2 de Acapela, como presuntos encubridores. La investigación se inició a raíz del inicio de 5 incendios forestales el pasado día 15 de julio aquí en la comarca de Ferrolterra, en un radio de 21 kilómetros y en un espacio de tiempo de alrededor de 90 minutos. Los mismos se produjeron en plena época de peligro de alto incendio forestal. Tras recibir la alerta de la ciudadanía se desplazaron a los diferentes focos y la intervención rápida de los servicios de emergencia consiguió sofocarlos en su fase más incipiente, minimizando con ello el riesgo para las personas. La información nos la trae diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, donde están en Ortigueira. Los electrodomésticos podemos visitarlos en el número 9 de la calle Concordia y los muebles en el número 15 de la Avenida de Cuba. Venta especial otoño en muebles electrodomésticos Pérez Polo, con precios muy especiales en sofás, colchones, electrodomésticos y calefacción. Aprovecha la oportunidad, compra ahora y ahorra para el próximo invierno. Y como siempre, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Hermanos Pérez Polo, muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo, aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Vamos a acercarnos a uno de los centros punteros en nuestro entorno. Estamos hablando del Centro de Rehabilitación Neurológica y Desarrollo Infantil Neuraxis. Están ubicados en el número 204 de la carretera de Catabois y durante este mes van a celebrar nada más y nada menos que su 10º aniversario. Una década ayudando a los pacientes y a sus familias a mejorar su calidad de vida, sobre todo a aquellos que hayan padecido cualquier accidente cerebrovascular, cualquier ictus, etcétera. Para ello también tienen en marcha un sorteo. Van a sortear 6 meses de tratamiento para uno de sus pacientes y otros 6 meses de tratamiento para cualquier otra persona. Pero vamos a hacer balance de todos estos años y lo vamos a hacer con la directora de este centro. Ana Novo, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada, buenos días.
Nada más y nada menos que 10 años ayudando a todas las personas que así lo han necesitado de nuestras comarcas y un poquito más allá, porque cuando nacisteis en Ferrol, la verdad es que erais una auténtica necesidad, un centro puntero y, cubriendo un hueco que no existía hasta el momento para dar soporte a este tipo de pacientes. Después de 10 años, ¿qué balance hacéis, Ana?
Bueno, pues el balance es muy positivo. He de decir que siempre la acogida desde el primer momento fue muy buena, teniendo en cuenta que era un servicio, como has comentado, que no se había ofrecido previamente y surge un poco la necesidad de tratar a personas que tienen una discapacidad de origen neurológico, tanto niños como adultos, de forma global, teniendo en cuenta todas sus necesidades, tanto a nivel físico como a nivel cognitivo, de lenguaje y en las actividades de la vida diaria. En estos 10 años pues hemos ido desarrollando distintos proyectos y hemos ido creciendo, pero también pensando siempre, o sobre todo pensando siempre, en las necesidades de las personas que trabajan con nosotros y de sus familias, que también son súper importantes en cuanto al apoyo que estas personas necesitan en su día a día y para eso pues es fundamental que haya un verdadero equipo entre la persona, su familia y los profesionales que trabajamos con ella.
Además de los diferentes proyectos, de los tratamientos que lleváis a cabo, de la fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, neuropsicología, etcétera, ¿qué ha sido lo más demandado durante los últimos años? ¿Cuáles son las necesidades más perentorias de la población en este aspecto y que no se ven cubiertas por el sistema de la seguridad social en este caso, que también es una falta importante, ¿no? Digamos.
Pues podría decir varias cosas, pero quizá me quedaría un poco con la necesidad de entender la propia patología, pues por ejemplo en casos de ictus o en enfermedades neurodegenerativas como puede ser el Parkinson, y también por ejemplo en personas que tienen una lesión medular incluso cuando están en una situación crónica, pues poder entender no solo cómo se puede trabajar aquí, sino también qué estrategias puedo tener yo en mi día a día pues para hacerme la vida más fácil, para con esta situación que me aparece de repente, como puede ser en el caso de un ictus o de un traumatismo craneoencefálico, o que van surgiendo dificultades en el día a día, pues cómo poder manejarme mejor en mi día a día, no solo a nivel físico, sino también pues cuando estamos hablando de que haya pues una alteración en las funciones ejecutivas, que eso se trata desde el área de neuropsicología, para pues poder trabajar procesos de atención o personas que después de, por ejemplo, tener un ictus tienen una un problema de desinhibición. De repente mi familiar empieza a reírse de forma descontrolada pues en una situación en la que no es lo adecuado. ¿Cómo poder trabajarlo la persona y la familia? Y en cuanto a los niños, pues he de decir que bueno, nosotros siempre hemos trabajado con niños que tienen discapacidad a nivel motor, pero en los últimos tiempos también las necesidades que surgen en los niños que tienen dificultades en la comunicación y en la socialización, como pueden ser los casos del trastorno del espectro autista, o también en niños que tienen dificultades para concentrarse, para mantener la atención, como pueden ser casos más de TDAH, dificultades en el aprendizaje en el cole y demás. Y todo eso trabajarlo pues de la forma más precoz posible y también de forma que la persona y su familia pueda tener estrategias en el día a día, tanto en los adultos más en casa y en los niños pues pensando en el cole, en el juego y todo eso. Todo, digamos, todo el trabajo en equipo, tanto a nivel de familias, con otros profesionales, incluso externos, y también la labor de coordinación con los coles nos parece fundamental y creemos que ha ayudado mucho a enriquecer todo el trabajo que hemos estado haciendo durante estos 10 años.
Ana, ¿cuáles son los servicios más punteros que ofrecéis en la actualidad? Porque también tenéis incluso un área post-COVID para paliar, bueno, pues todas las secuelas que ha originado esta terrible enfermedad, que afortunadamente, bueno, pues ya tenemos prácticamente controlada. ¿Cuáles son eso? Pues los servicios más innovadores con los que contáis en Neuraxis.
Pues, tenemos varios servicios novedosos que han surgido un poco de las necesidades que también se nos demandan, ¿no? Por una parte, el área de neuroestimulación cognitiva, que está dirigida a personas que no tienen una alteración a nivel de pues un deterioro cognitivo como tal, pero que creen que necesitan mantener activo su cerebro. A ese nivel los estudios más recientes indican que incluso en población sana esto puede detener o puede ralentizar el inicio de un deterioro cognitivo como tal. Esa es una de las áreas, digamos, más novedosas y que creemos que responde a necesidades que están surgiendo a día de hoy en la población. Por otra parte, como has comentado, pues el área post-COVID, teniendo en cuenta las secuelas que dejó el COVID en muchas personas, tanto a nivel físico y a ese nivel pues hemos tenido experiencias fantásticas y de grandes recuperaciones y también a nivel cognitivo. Y también me gustaría destacar el área de neurogeriatría, que está, digamos, más enfocada a personas que, bueno, pues nos vamos haciendo mayores, vamos teniendo dificultades al caminar, pero vamos al neurólogo y nos dice que no hay un diagnóstico como tal, pero sí que vemos pues eso, que los pasos se vuelven más cortos, que me caigo más, que tengo más dificultades para moverme, y ahí pues también el uso de dispositivos de realidad virtual como los que utilizamos, el uso del dispositivo ErgoTrainer que permite descargar parte del peso, o dispositivos como plataformas dinamométricas para medir fuerza, plataformas de equilibrio, eso nos ayuda en el trabajo también para que sea, digamos, más dinámico y más entretenido para la persona.
Vamos a hablar finalmente también de ese regalo que tenéis pensado para todos vuestros pacientes y también para otras personas que quieran acercarse a vuestro centro de rehabilitación para, bueno, pues conoceros un poquito más. Habéis lanzado un sorteo, ¿no? ¿Cómo se puede participar para conseguir estos 6 meses de tratamiento gratuito en cualquier tipo, bueno, pues de servicio que estáis ofreciendo, Ana?
Pues, bueno, como bien has dicho, es un sorteo que lo que intenta es agradecer, bueno, pues estos 10 años de trayectoria y también de alguna forma, pues buscar a una persona que pueda ser beneficiaria de recibir tratamiento en cualquiera de nuestras áreas, ¿vale? Para poder acceder, pues hay que estar pendiente a nuestras redes sociales, entonces lo que habrá que hacer es cuando lo publiquemos, que será en estos días. Lo que haremos es dar las instrucciones, será compartir el post, poder darle a me gusta y comentar el nombre de alguien a quien con quien te gustaría pues también compartir la noticia. Vale, este sorteo se va a realizar el día 22 de diciembre y, como bien has dicho, pues consistirá en 6 meses, en una sesión semanal durante 6 meses para la persona que lo reciba. También he de decir que, bueno, creemos que otros 6 meses se los merece uno de nuestros pacientes, y uno de nuestros pacientes recibirá ese premio, lo sortearemos entre ellos, también compartiendo esta publicación y, podrán tener una participación extra si opinan de nosotros en Google y ponen cuál es su experiencia.
De acuerdo. Pues Ana Novo, muchísimas gracias. Enhorabuena por estos 10 años también de presencia de Neuraxis en nuestras comarcas. Saludos, muy amable.
Muchas gracias, Ana. Un saludo.
Y ahora te saludamos a ti que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y también a través del 837 de Onda Media. Vamos a conocer los titulares más destacados de este martes día 8 de noviembre. Las noticias que tienes que conocer aquí en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Entre ellas, la visita del presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, que ha suscrito un convenio con el alcalde de la ciudad, Ángel Mato. Allí ha estado nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, concretamente un convenio por 100.000 euros para apoyar también ese trabajo de promoción de la candidatura de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad. Además, Valentín González Formoso ha aprovechado esta firma para criticar a la Xunta de Galicia, porque dice que la Xunta de Galicia está bien que haga declaraciones, pero que hay que poner dinero encima de la mesa, porque asegura que todas las candidaturas que hay a día de hoy de otras comunidades cuentan con el apoyo de su gobierno regional. Dice que no ocurre en el caso de la Xunta de Galicia. Un Valentín González Formoso, que es presidente también de la Diputación de A Coruña, pero también además es secretario general del Partido Socialista en Galicia, que le hemos preguntado sobre las posibilidades que tiene Ferrol para ser lugar precisamente de emplazamiento de esa futura terminal que Maersk, la multinacional danesa, tiene previsto llevar a cabo en Galicia. Concretamente, Valentín González Formoso dice que Ferrol puede ser un emplazamiento a ser estudiado y que ahora toca precisamente ofrecerse, es lo que decía Valentín González Formoso. Además, también decía que, bueno, una cosa es ofrecerse y otra cosa también después es las condiciones que reclama Maersk, donde, por ejemplo, decía, recordaba, que también lo que quieren es algún tipo de energías verdes para poder realizar esos, utilizar esos electrolizadores para convertir, para conseguir ese metanol verde. Y ahí ha aprovechado de nuevo Valentín González Formoso para decir que la Xunta de Galicia es la que lleva a día de hoy más retraso en las tramitaciones de los diferentes parques eólicos. Eso en lo que se refiere al ámbito del Ayuntamiento de Ferrol, esa firma de ese convenio tenía lugar esta mañana. También los trabajadores de Navantia han salido hoy a la calle, en este caso se han dirigido hasta el edificio administrativo de la Xunta, en donde una representación del comité de empresa ha entregado 45 denuncias, en este caso contra 44 empresas auxiliares y contra Navantia, porque dicen que están sobrepasando las jornadas laborales. Concretamente, incluso han asegurado que algunas de las empresas auxiliares, algunos de sus trabajadores están haciendo hasta 70 horas semanales. Dicen además desde el comité de empresa que esto está motivando algunos problemas ya de tipo psicológico para algunos trabajadores, porque dicen que son jornadas abusivas. Todo ello asegurando que es permisibilidad por parte de Navantia y que de alguna forma también muchas de las empresas auxiliares están aprovechando la coyuntura y amenazando incluso a algunos operarios con el despido si no llevan a cabo ese tipo de acciones. También desde el comité de empresa han asegurado que van a seguir con ese calendario de movilizaciones y de control de aquellas empresas que están realizando esas horas extraordinarias, y también dicen que lo que van a reclamar es que se cumpla el convenio provincial del metal, porque dicen que hay algunos trabajadores que están siendo precisamente utilizados con otros convenios, como por ejemplo el de la construcción, y dicen sobre todo que van a continuar con ese control en el sector de reparaciones, que es ahora mismo el que está más con ese tipo de jornadas abusivas. En lo que se refiere a otros asuntos, por ejemplo, la Guardia Civil ha detenido a un vecino de Cerdido acusado de provocar hasta 5 incendios forestales en el mes de julio de este año. Además, está investigando a otras 3 personas, otro vecino de Cerdido y otros 2 de Acapela, que supuestamente encubrieron a este hombre. Y también en lo que se refiere a otros asuntos, por ejemplo, acaba de licitar la Xunta a través del Sergas 120.000 euros para la ampliación de los equipos para la nueva área de radiología de la permite tomar CIDE, que va a entrar en funcionamiento antes de que acabe este año. Es una de las zonas que está siendo objeto de obras por parte de la Consejería de Sanidad en el edificio del arquitecto Marcide.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar estas informaciones y otras que vayan llegando a nuestra redacción y escuchar, como no, también las voces de los protagonistas.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínicas San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981-330-950. Próximamente nuevas instalaciones Tanatorio Crematorio San Lorenzo en Perlío Fene y San Sadurniño. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
Cope Ferrol Necrológicas. El señor don Florián Delgado Solano, guardia civil retirado, falleció a los 99 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Mari Carmen Cortizas Fernández, hijos Antonio Manuel, Florián y Fernando, hijas políticas Isabel y María Felisa, nietos Gabriel, Ana, Sara e Iria, hermanos políticos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las 12 menos cuarto de la mañana, hacia el cementerio municipal de Catabois, funerales hoy también a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial del Rosario. La capilla ardiente ha estado ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña María Inés Santalla Orjales falleció en el día de ayer a los 89 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija Teresa, hijo político Pedro Porta, nieto Roberto, hermanos Abelardo fallecido, Lola fallecida y Gloria fallecida, hermana política Carmen, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerada en la intimidad familiar y el sepelio tendrá lugar hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde, con llegada a las 5 menos cuarto al cementerio de San Martín de Villarrube. Celebración de la palabra en la capilla del tanatorio hoy a las 3:30 de la tarde. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Es martes, tenemos programa deportivo, como de lunes a viernes a partir de las 3:30 de la tarde. ¿Cuáles son los titulares, Santi Rey? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues no hubo buenas noticias ayer para la jugadora de Valdoviño, Alicia Fernández, con esa selección española de balonmano femenino, conocidos como las guerreras, porque ayer perdían por un tanto ante Polonia y después de que ya perdieron el fin de semana ante Montenegro, tendrán que ganar mañana a Alemania, porque si no serán eliminadas de ese europeo. Un partido en el que parecía que iban a ganar porque se iban imponiendo en el segundo tiempo por 5 goles de diferencia, pero entró lo que habitualmente en el deporte se conoce como una pájara y eso fue aprovechado por el equipo rival para al final acabar imponiéndose por un solo tanto ante la decepción de las jugadoras del equipo nacional. De ello hablaremos a las 3:30. También nos va a visitar hoy el técnico del Somozas, Marco Roca, porque su equipo cayó derrotado con claridad 3-0 en el campo de Couto el pasado sábado en el partido que disputaron ante el Ourense Unión Deportiva. Un partido en el que, un gol de penalti ya en el tiempo de prolongación y antes el Somozas tuvo ocasiones por lo menos para equilibrar el partido, pero no estuvo acertado en el remate y sí lo estuvo su rival y de ahí esa derrota que conlleva que el equipo esté ahora en la quinta posición de la tabla. Este fin de semana no tienen jornada porque hay la Copa del Rey y por lo tanto no se juega competición y tendrán que preparar la siguiente jornada, que será ante la Londres, pero en ese caso ya va a ser el día 19 de este mes de noviembre. También destacar que va a estar con nosotros hoy Antón Baldomir para analizar desde su punto de vista esa jornada en la primera y en la tercera Real Federación, donde están tanto Racing como Somozas sin una jornada, que es la primera vez en lo que va de temporada en la que pierden ambos y por lo tanto pues no ha sido fructífera para los equipos de nuestra comarca. Un Racing que hoy, por cierto, tiene jornada de descanso, que volverá mañana a los entrenamientos para preparar en este caso la Copa, que sí que tiene partido, va a jugar el fin de semana en Las Gaunas ante el conjunto del Sestao, una eliminatoria partido único, con lo que el cuadro verde deberá ganar en tierras vascas si quiere seguir adelante en el torneo del CAO. A partir de las 3:30 hablaremos de todo esto en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Andy. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Non te líes coa colada. Fácil, rápido, económico, con resultados profesionais, lavadoras e secadoras ata 20 kilos. Alta centrifugación, de 8 a 22 horas os 365 días do ano. A Fervenza Lavandería, Rúa Velázquez 39, Esteiro, Ferrol.
Nosotros vamos ahora al boletín informativo de la 1:00 p.m, después información regional y a la 1:20 regresamos en esta sintonía local y comarcal con el espacio de Usted Dirá y con muchos más contenidos. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y desde aquí, desde tu COPE más cercana, desde esta sintonía de la cadena COPE Ferrol, te brindamos nuestros teléfonos y nuestros micrófonos para que puedas opinar sobre los temas que te preocupan. ¿Qué tienes que hacer? Pues llamarnos al 981-33-3105, 981-33-3105. O también mandarnos un mensaje de texto o de audio al WhatsApp Ciudadano 687-968291. 687-968291 es el teléfono de participación directa de este tiempo de Usted Dirá, en el que te recordamos que también estamos en los compases finales para que puedas enviar, bueno, pues esas fotografías de nuestro entorno, de nuestras comarcas, de los paisajes, de las gentes, para participar en el 7º concurso de fotografía COPE Ferrol. Las 13 fotografías escogidas formarán parte del calendario COPE del próximo año 2023. Que regalamos de manera gratuita entre todos nuestros oyentes y el ganador ocupará la portada y se llevará un importante premio. Puedes mandar 3 instantáneas como máximo, cubrir las bases que aparecen en nuestro Facebook de la cadena COPE Ferrol y remitírnoslas al correo electrónico concursofotoscope@gmail.com, concursofotoscope@gmail.com durante estos últimos días. De momento vamos con la primera llamada en este espacio de Usted Dirá. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo no me explico que estamos entrando en una pobreza profunda, que haya semejante banco de falta de alimentos. Oiga, cólanse en Madrid por las calles y resulta de que ellos en el circo a veras vid, como se dice en galego. Hay que poner un poquito de sentido común y gobernar bien. Y menos circo y más pan. Buenos días.
De acuerdo, pues ahí queda su opinión. 981-33-3105. Diferentes conflictos laborales en nuestro entorno. Están en huelga indefinida las trabajadoras del Servicio de Ayuda en el Hogar de toda Galicia. Hoy se han movilizado en Neda y mañana, por ejemplo, lo harán las de nuestras comarcas en Valdoviño. También los trabajadores de Indasa, que se encargan del mantenimiento de las cabinas de Chorro y Pinta de Navantia, iniciaron ayer esa huelga indefinida para reclamar que se respete el derecho a la subrogación recogido en el convenio del Sideromettal en A Coruña. Se trata de 10 trabajadores que pondrían en riesgo sus puestos de trabajo. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Que el anterior fin de semana se hizo un homenaje a Felipe González por su 40 aniversario del asalto al poder. Y digo asalto porque al poco tiempo cambió la ley de elegir los jueces de las altas estancias. Hasta ahí los elegían los jueces de toda España y a partir de ahí los eligen los políticos, de modo que los políticos entran en la justicia y los jueces en la política. Pues en ese acto, don Felipe pidió que se cumpla la ley, su ley, cuando lo que tenía que decir, o sea, haber pedido perdón. El Partido Socialista quiere seguir así, no hace falta decir para qué. Entre otras cosas, quiere meter de jefe del Tribunal Constitucional a aquel juez que dijo no le importaba mancharse la toga con el polvo del camino. Esa ley se cambiará cuando los jueces empiecen a darle vergüenza. que en 40 años no la tuvieron. Un saludo.
De acuerdo, gracias. Saludos. Y leo un mensaje que dice así a través del WhatsApp Ciudadano. Hola, a ver si el Concello de Ferrol pudiese poner la web más funcional y que funcionase para los que hacemos las gestiones en ella. Ejemplo, para censar a mi hermana me dieron vez presencial dentro de un mes, cuando si funcionase bien la web online lo haría en 20 minutos, desatascando también el modo presencial, dice. Saludos. Y otro oyente nos escribe lo siguiente. Buenos días. Es un clamor aquí en la Puerta de Neira, en Catabois, para las personas que ponen a sus perros a orinar en las fachadas de los bajos comerciales. Por favor, basta ya. ¿Qué les parecería si fuésemos a orinar a las puertas de sus casas? ¿Qué valor tienen? Y esperando a que orinen como si nada. El ayuntamiento, en este caso, debería de aplicar la ley. Tenemos otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, esto es una sugerencia para el Ayuntamiento de Ferrol, para quien corresponda, que se dé una vuelta por Narón y vea un contenedor que hay de servicios múltiples para radiografías, para pilas, para aerosoles. Bueno, una cosa extraordinaria. Y eso hace falta en Ferrol, porque si no seguiremos tirando todo esto que le estoy diciendo, pues a cualquier contenedor de plástico. Así que, por favor, a quien corresponda, que dé una vuelta por Narón y vea ese contenedor maravilloso de servicios múltiples. Gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias por hablarnos de este asunto que nos habla, bueno, pues de cómo reciclar, ¿no?, correctamente esos diferentes elementos contaminantes que podemos tener en nuestras viviendas. Hoy visita del presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, que no perdió ocasión para criticar a la Xunta de Galicia por la falta de fondos, que en este caso la Diputación de A Coruña acaba de rubricar con el Ayuntamiento de Ferrol 100.000 euros para financiar acciones de promoción y difusión de la candidatura de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, también habló de esa fábrica para ubicar esa planta de metanol verde en Ferrol por parte de la empresa Marsec. Y bueno, pues ha dicho que también Ferrol sería un buen destino para ello. También rueda de prensa el Comité de Empresa de Navantia Ferrol esta mañana para informar de la denuncia e inspección de trabajo. Han presentado 45 denuncias contra empresas auxiliares y contra Navantia por sobrepasar jornadas laborales. Se estima que muchos trabajadores de esas empresas auxiliares están realizando hasta 70 horas semanales, bueno, pues que cuando los convenios en ningún caso recomiendan llegar a esta cifra. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá, aquí en la sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Y otro oyente dice, los que viven en el circo, como dice el señor Caínzos, y muy buen dicho, van a su bola, solo miran para ellos, y eso también va por la oposición. Introducimos otra opinión mediante una llamada telefónica. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvio. Mira, estoy ingresada en la residencia Arquitecto Martínez y desde luego quiero felicitar al personal porque es una maravilla cómo nos atiende a la gente mayor. Yo me refiero a la gente mayor porque soy mayor. Gracias por lo amable, médicos, enfermeras, por lo amable que son. Muy agradecida porque es una maravilla cómo nos atienden. Muchas gracias.
Mucho ánimo y a mejorarse.
Gracias.
Gracias. Gracias. Saludos. A mejorarse, que es lo importante. Y si lo hacemos, bueno, pues con este cariño y profesionalidad de las personas que se dedican a la sanidad, muchísimo mejor. Usted dirá, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Estoy en antena.
Sí, estás en directo. Cuéntanos.
Ah, vale, mira, quería hablar de Sexto Pino, que, mira, es una pena que cierre, la verdad, porque es un... Mira, la gente que está ahora que se retiró es la segunda. El primero que inauguró el Sexto Pino fue un tío mío, que se llamaba Cholo, la gente lo conoce por Cholo Santiago, pero fue el primero que abrió el Sexto Pino y después lo cogió esta gente. Vale, mi tío ya murió hace 30 y pico de años, pero el que lo inauguró y lo abrió fue él. Vale.
¿De acuerdo?
Que la gente lo sepa también. La gente lo conocía, o sea, que oyendo y me... Eso, pues. Pero sí, después lo cogieron esta gente y, sinceramente, también trabajaron muy bien, para decir lo contrario. Muy bien. Es una pena que cierre también.
Gracias. Saludos. Bueno. Buenas tardes. Bueno, y es que las facturas de la luz, el alto precio que han tenido, que debemos que pagar en general por los productos alimentarios, también está produciendo, bueno, pues estos diferentes cierres en muchos casos. No digo que sea el caso de este negocio en concreto, pero las facturas de la luz se han disparado, los combustibles más de lo mismo, bueno, pues los productos de alimentación también. Entonces esto está provocando una situación complicada en muchos negocios y en hogares. ¿Nos puedes contar cómo, bueno, pues te manejas tú con el presupuesto con el que contamos para llegar a fin de mes? 981-33-3105, estamos en Usted Dirá. Y el teléfono del WhatsApp es el 687-968291. Mediante el WhatsApp nos llega un mensaje que dice así, lo leo a continuación. Hola, COPE, yo tengo una sugerencia para la señora que hablaba de los contenedores de Narón. Si usted puede darse una vuelta por todo Narón, encontrará varios contenedores que lo obligan a bajarse a la carretera para pasar. Contenedores que se vuelcan con más facilidad que los antiguos, que se van hacia los coches y son nuevos y ya tienen averías importantes. En fin, Narón está igual de mal gestionado. Dice, gracias, COPE. Bueno, la señora se refería a unos contenedores que hay específicos para echar pilas, bueno, pues y otro tipo de productos, no para los contenedores que se está hablando en este mensaje. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá.
Si necesitas reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
1:30 p.m, estamos todavía en el espacio de Usted Dirá, os invitamos a participar, escuchamos también otra opinión. Buenas tardes.
Buenas tardes, me quedo una cosa en el tintero. Es una vergüenza grandísima que aparezcan los medios de comunicación los váteres del Senado llenos de papeles igual que un colegio de niños y las paredes pintadas con basura. Es una vergüenza y una falta de pulcritud. Buenos días.
De acuerdo, gracias. Saludos. También te cuento que la Casa de las Palmeras de Neda acoge hoy la presentación del libro 10 de marzo, Un conflicto del movimiento obrero gallego por la democracia. El acto estará presidido por el alcalde Ángel Alvariño y contará con las intervenciones del histórico sindicalista y político Rafael Pillado y también del coordinador de la publicación, José Gómez, catedrático e historiador. Esto será a partir de las 7:00 p.m. en la Casa de las Palmeras de Neda. Y también el Ateneo Ferrolán hoy a partir de las 5 se retoma ese club de lectura dirigido por la profesora Ángeles Oane. Están leyendo el libro O Último Barco de Domingo Vilar y la hija del doctor Andrade. Bueno, pues nos habla de esa historia, la hija del doctor Andrade que vive en una casa, un lugar donde las playas, bueno, pues tienen aguas mansas, etcétera. Este club de lectura comenzará a partir de las 5 de la tarde de hoy. Y también el programa Pego de Outono, impulsado por el Ayuntamiento de Ferrol, lleva esta tarde a las 6:30 al Centro Torrante Ballester el espectáculo Bichocas. Está dirigido a niños y niñas a partir de los 6 meses hasta los 6 años de edad. Y te recordamos también que los duples de Ferrol han sido escogidos para representar a España en el mes del cine europeo. Desde el próximo día 13 tendrán también una programación especial con diferentes proyecciones aquí en el cine ubicado en el barrio de Esteiro. Nosotros vamos a despedirnos no de vosotros, sino del espacio que Usted Dirá. Continuamos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM con muchos más contenidos. No te vayas.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y durante estos días están las votaciones abiertas para que toda la ciudadanía en general podamos votar para convertir la ciudad de Ferrol en un destino turístico puntero en gastronomía sostenible y saludable. Y es que el proyecto gastronómico Dieta Ártabra concurre a la Copa España Creativa Forum Lugo, una iniciativa, bueno, pues que pretende contribuir a que todos tengamos un poco mejor salud. Vamos a hablar de esta iniciativa, de cómo podemos realizar estos votos y lo vamos a hacer con Carlos Piñeiro, es el presidente de Amicor, de la Asociación de Amigos del Corazón y también doctor. Carlos Piñeiro, bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, hasta el 30% de la puntuación final para optar a esta Copa España Creativa con este proyecto depende del voto popular, ¿no?
Sí, el 30% de los votos, bueno, pues tiene su importancia porque de esta manera permiten a la población participar en esa decisión definitiva del jurado. Y bueno, el 70% restante ya es un jurado especializado, pero es importante y bueno, yo creo que de momento vamos terceros.
Anda.
O sea que hay que animar a las personas a que voten, porque de esa manera también se equilibra un poco más la situación. Estamos hablando que participamos en la final de ciudades de mayores de 50.000 habitantes y lógicamente hay unas diferencias enormes, ¿no?, con respecto a otras poblaciones.
¿Hasta cuándo podemos votar y cuáles son nuestros competidores en este concurso?
Bueno, pues es hasta el día día 12,
vale.
O sea que es el periodo
de
votación. Sí, y después tenemos con Oviedo, Burgos, después Rubí de Cataluña. Y bueno, pues yo creo que son los más así destacados, después también de la Diputación de Aragón. O sea que realmente estamos de los cinco finalistas de mayores de 50.000 habitantes, y estos son los rivales, que es lo que hablábamos, que hay una diferencia de población muy grande. Y entonces, bueno, pues eso, habitualmente en este tipo de concursos se alcanzan los que suelen ganar sobre unos 30.000 votos, o sea que tampoco es muy exagerado.
Uh-huh.
Y después lo más importante es la decisión del jurado especializado.
Bueno, nosotros hemos colgado la noticia en nuestra página web de la cadena COPE y ahí tenéis justo el enlace para poder picar y votar directamente en esta web. El octavo Fórum de Ciudades y Territorios Creativos de España, también conocido como Fórum Lugo, se va a llevar a cabo este próximo fin de semana. Con lo cual, tenemos ese espacio. Vamos a recordar un poquito también a nuestros oyentes, Carlos, en qué consiste este proyecto Dieta Ártabra, que pretende, bueno, pues de alguna manera fomentar también el desarrollo sostenible de nuestra ciudad a través de la gastronomía, ¿no?
Sí, es un proyecto de turismo gastronómico, es un plan estratégico de turismo gastronómico, en este caso del Ayuntamiento de Ferrol, que es el que defiende esta propuesta, y realmente pues lo que pretende es que Ferrol sea considerado en un futuro como destino gastronómico. O sea, que realmente la tendencia actual en todo el mundo es el transformar la gastronomía en una de las grandes referencias de la población. A fin de cuentas, bueno, la alimentación es un acto diario del que depende la vida de los humanos, y en este caso, pues, de lo que se trata es de presentar una iniciativa relacionada con el aspecto gastronómico, aspecto de salud, sostenibilidad, que esto es fundamental con los objetivos actuales, los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y después esto enfoca prácticamente, pues alrededor hay de unas 150 fichas técnicas que desenvuelven en este caso pues una serie de objetivos a desarrollar en la ciudad de Ferrol, que son interesantes en relación con los hábitos saludables de una dieta que es una dieta milenaria, que realmente es una dieta costera característica de nuestro territorio y sobre todo, bueno, pues de los pueblos relacionados con la costa ártabra. Se ha delimitado esta acción porque tenemos unos hábitos propios y realmente pues lo que se trata es de proyectar esas características saludables de nuestra dieta y de nuestra gastronomía para que sea un atractivo turístico.
¿Cuáles serían esas características diferenciadoras que nos podrían poner, bueno, pues por encima de otro tipo de destinos gastronómicos que también están compitiendo para lograr que este plan estratégico sea también fomento del turismo en cada uno de estos lugares?
Bueno, fundamentalmente nuestra zona tiene que ver con las propiedades de la ría y de la costa ártabra del pescado y marisco. Esto es la gran despensa, la ría de Ferrol de omega 3. Yo siempre comento que no es necesario acudir a, en este caso, a medicamentos con omega 3, que además se ha demostrado que no es eficaz, sino que lo más eficaz es la ingesta directa, y tenemos la gran despensa en nuestra ría en cuanto a pescado y marisco, y después también las características propias de lo que es el gran vergel de la zona, ¿no?, relacionada con vegetales, frutas, sobre todo las brásicas, bueno, pues de toda la comarca, en relación con los grelos, las navizas, que curiosamente es la gran paradoja de la alimentación atlántica en general, y que es importantísimo para equilibrar sobre todo los macronutrientes de nuestra dieta.
De acuerdo. Pues don Carlos Piñeiro, como siempre, muchísimas gracias por hablarnos de esto, y animamos a toda la ciudadanía a votar para que Ferrol pueda ganar esa Copa España Creativa para reconocer este proyecto Dieta Ártabra. Gracias.
Muchas gracias.
Desde Muebles Narón quieren desearos a todos unas felices fiestas. Muebles Narón está en carretera de Castilla 412. Amplia exposición de todo tipo de muebles, de diseño clásico, moderno, actual. Acércate, te ayudarán y asesorarán porque tienen una buena atención profesional. Muebles Narón, en carretera de Castilla, Freixeiro.
Ayúdame a cantar, ayúdame a cantar.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos a acercar al sector del mar, sobre todo para comentar, bueno, pues diferentes noticias. Entre ellas es que ayer lunes ha comenzado en nuestras comarcas, también en las costas gallegas, a excepción de la ría de Obarqueiro, la campaña extractiva del centollo y del buey, que, bueno, pues se promete ser pues un pequeño alivio, esperemos, para las cofradías de nuestro entorno y como jornadas previas también a la celebración de las fechas y de las comidas más importantes de Navidad. Parece que los precios se van a incrementar y mucho este año, y queremos conocer también un poco cómo están trabajando, por ejemplo, desde la cofradía de pescadores Santiago Apóstol de Varallobre. Su patrón mayor, que ha sido ratificado también en las elecciones durante estos pasados días, nos va a comentar los detalles. Jorge, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no tenéis tampoco demasiados barcos que se dediquen a estas artes de centollo y del buey, pero ¿cómo planea un poquito las próximas semanas y cuál es el alivio, entre comillas, que puede suponer también para los pósitos esta nueva campaña extractiva?
Bien, a ver, nosotros tenemos ahí sobre 10 o 12 barcos que se están dedicando ahora a centolla. Ayer fue bastante exitoso, han cogido una casi todos los topes, las capturas, el producto es bueno, lo siguiente, los precios podían ser un poquito mejores, a ver, oscilaron entre 7 euros y 22 euros, más bien la media fue 8 o 9 euros. Entiendo que a lo mejor es un poquito rápido, ¿no?, aún, porque estamos, aún falta bastante para Navidad, la situación que hay económica a nivel de ciudad, de Galicia y en España es bastante complicada, y pienso que eso se va a notar, ¿no?, que la gente no va a comprar todo lo que nosotros quisiéramos que pudiera comprar, ¿no?
Bueno, pues yo te digo una cosa, yo creo que vamos a comprar y vamos a comprar antes incluso, en vez de dejar las compras para última hora por el tema de la inflación. Yo creo que se están adelantando también esas compras y la gente está mirando para poder congelar el producto. ¿Es para vosotros también esta campaña extractiva de la centolla y del buey normalmente, habitualmente, bueno, sin sacando un poquito las condiciones de este año, un alivio para las cofradías o unas buenas campañas de cara a las Navidades?
Sí, a ver, todo ayuda, ¿no? La extracción ahora de la centolla, del buey muy poco, porque hay muy poco, pues ayuda a las cofradías, ¿no? Es algo que nos está entrando tanto para los armadores como para la cofradía, y entonces, pues bueno, es un pellizco más, ¿no?, que nos está entrando. A nosotros nos gustaría que tener muchos más barcos, que nos entrara mucho más centolla, pero bueno, a día de hoy lo que suelen hacer los armadores es ir a las grandes lonjas, ¿no? ¿Por qué? Porque atraen a más compradores esas lonjas, y yo entiendo que el armador lo que está buscando cuando está trabajando es intentar buscar el mejor precio, ¿no? Nosotros aquí tenemos unas lonjas pequeñas, los compradores normalmente no vienen, todos los que nosotros que querríamos que vinieran, y bueno, pues eso nos conlleva a pensar que a lo mejor necesitamos darle una vuelta de tuerca a la situación que tenemos aquí en la ría y de buscar de vender todos juntos el producto en una zona en concreto para poder atraer a muchos más compradores, ¿no?
¿Cómo se está comercializando el producto desde la lonja de Barallobre en la actualidad? Porque también recordamos que tenéis una página de ventas online, bueno, pues una tienda, ¿no?, en la que comercializáis los diferentes productos que extraéis. ¿Cómo está funcionando?
Sí, nosotros lo que hacemos es que el propio producto que nosotros extraemos, tanto a pie como a flote, tenemos una lonja, de la lonja va para la depuradora, y de la depuradora tenemos un punto de venta aquí, en el puerto de Barallobre, mismo en la cofradía, y después lo que hacemos es vender online, ¿no?, sobre todo restauración. Nosotros lo que vendemos, la mayoría de lo que vendemos, el 60% es almeja fina, ¿no?, para restauración todo. Tanto la zona norte como la zona del Mediterráneo, tenemos muy, muy buenos clientes, ya llevan tiempo con nosotros, conocen el material, y tenemos una cosa muy buena, que el boca a boca que se está llevando, nos está llevando a ir creciendo poco a poco, pero del pueblo que el restaurante nos compra, al mes siguiente vemos que el vecino también nos llama para preguntar y para hacer una prueba con nuestro producto, y después nos empieza a comprar. ¿Qué quiere decir? Que tenemos muy buen producto, ¿no? Es un producto local, producto bueno, producto de super calidad, que todo el mundo que lo prueba pues no quiere probar otra cosa.
A pesar de que la productividad y la producción de la ría ha descendido en los últimos años, ¿no?
Correctamente. Ese es el problema de fondo que tenemos. ¿Cuál es el tema? Nosotros aquí solamente vendemos el producto local, el producto nuestro, y tenemos algunos días del mes que por circunstancias ajenas a nosotros no tenemos el producto para servirles, ¿no? Entonces eso nos cuesta mucho porque los clientes lo que quieren es una continuidad, ¿no? Y tenemos algunos momentos que nos cuesta servirles. Si a lo mejor nos piden 12 kilos de fina, pues les servimos 4 o 5, ¿no?, en momentos dados. Entonces eso conlleva a que muchos restaurantes pues trabajen con nosotros, pero al mismo tiempo necesitan de otros proveedores, ¿no?
Jorge, ¿cómo está el estado de la ría en el momento actual? ¿Seguís desarrollando esas tareas de limpieza? Se ha hablado muchísimo, pues lo que comentaba antes, la bajada de productividad en general de la ría ferrolana. ¿Cómo está en el momento actual?
A día de hoy la ría ferrolana sigue decayendo, ¿no? El problema que tenemos realmente es nuestro banco principal o nuestro banco madre, es en el Banco de las Pías, en el cual trabajábamos 300, 400 personas, otras 500 o 600 indirectamente, y trabajábamos entre 10 y 11 meses del año, ¿no? A día de hoy no trabajamos ni un mes, y el mes que trabajamos vamos 4 o 5 personas, y ni el tope hace, ¿no? ¿Qué problema tenemos en la red de ferro? Tenemos un problema que la almeja babosa, no sabemos cuál es el problema, de repente no cría, no echa semillas, si no hay semilla, no tenemos producción, si no tenemos producción no volvemos a tener semilla. Es una cadena, ¿no? La almeja se reproduce, sale una semillita, las semillitas van creciendo para arriba, 20, 25, 30, 35, 38 hasta que es extraíble. Esa que es extraíble, en el momento de extraerse, ya ha dejado su semilla en el mar, ¿cuál es el problema? Que la almeja desaparece. Cuando llega una talla de 20, 25, no sabemos por qué, desaparece. Entonces cada vez hay menos pequeña, y si hay menos pequeña va a haber menos grande. ¿Cuál es el problema? Estamos intentando hacer un estudio integral de la ría, el cual es lento, no, lo siguiente, y mientras que no seamos capaces a encontrar el problema que tiene la ría, llámele microbiológico, biológico, bueno, etcétera. Yo no te podría decir a día de hoy, podemos tener una idea o podemos tener un pensamiento, pero no lo sabemos a ciencia cierta, y mientras que eso no ocurra, la ría no va a funcionar. Estamos haciendo parches, yo estoy de acuerdo con la administración, sí que se está invirtiendo dinero, pero es un dinero que a día de hoy no está obteniendo resultados, ¿no?
¿Para cuándo podríamos tener las conclusiones de ese estudio y quién lo está llevando a cabo, Jorge?
A ver, el estudio lo está llevando la Estación de Biología de la Graña, ¿no? Hicimos unas mesas de trabajo en la cofradía de Barallobre, en la cual estuvo tanto la administración, con distintas consellerías, como en este caso el gobierno también, con sus administraciones, las cofradías, biólogos, etcétera, etcétera. Y lo primero que hicimos fue intentar hacer una recopilación de datos que tendríamos todos, y estamos en ese trámite aún, ¿no? ¿Cuál es el problema? Esto es muy lento. Es muy lento y necesitamos algo que sea mucho más rápido. Es decir, que se pueda buscar el problema realmente mucho más rápido. ¿Por qué? ¿Qué nos está pasando? Que la gente está abandonando el sector. Si la gente abandona el sector, esto se muere. Si no le buscamos una alternativa al sector para que mientras que nos encuentre un problema pueda sobrevivir, lo que hacen los socios, y los que no son socios de Microfred también que venden aquí, lo que hacen es abandonar. ¿Por qué? Porque no han llevado un salario mínimo a sus casas para poder vivir, ¿no?
Jorge López, muchísimas gracias por atendernos. Mesón a Granxa en San Sadurniño para sus reuniones familiares o de amigos, para sus comidas o cenas de empresa o para cualquier celebración. Acérquese y disfrute de nuestros platos, churrasco, pulpo, bacalao o de nuestra espléndida carta. Mesón a Granxa, pídanos presupuesto sin compromiso. Mesón a Granxa en San Sadurniño. Reserve su mesa en el 981 49 02 12. Miami, FLA.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she says, hey babe, take a walk on the wild side.
Continuamos hablando en este caso, y lo vamos a hacer, de prostitución. El Centro de Día Oblatas Omencer tiene a disposición de todas estas mujeres un programa de recursos especializados para ellas y para víctimas de trata con fines de explotación sexual. Ya llevan desde el año 1989 trabajando y está dirigido por las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. Aquí en Ferrol, bueno, pues tienen una sede con un grupo de profesionales contratados y también voluntarios que les van ayudando, bueno, pues en su día a día a lograr diferentes objetivos que pasan por esa reinserción social de estas mujeres que tienen un riesgo elevado de exclusión social. Además, la pasada semana también firmaban un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ferrol, 15.000 euros para financiar, bueno, pues todos estos programas y la actividad que llevan a cabo. De ello vamos a hablar con Roberto Ferreiro, es coordinador de este Centro de Día a Oblatas Omencer aquí en Ferrol. Roberto, bienvenido, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, hablábamos ya un poquito fuera de micros de cómo ha influido para mal también la situación de la pandemia sanitaria en este colectivo de mujeres. Cada vez os es más difícil, de alguna manera también, llegar a ellas y poner en marcha todos estos servicios que les van a beneficiar en sus objetivos finales, ¿no? ¿Cómo habéis cambiado vuestra manera de trabajar tras esa pandemia, tras ese confinamiento, tras esos daños, años tan complicados?
Es que es eso lo que estábamos hablando. Sí que es cierto que la pandemia cambió un montón lo que es la realidad de la prostitución. Y básicamente, antes, cuando teníamos más facilidad para contactar con las mujeres, porque, es decir, las mujeres estaban más tiempo en un lugar, pues en un piso, en los clubs. Con la pandemia, desde la pandemia se está dando lo que nosotros llamamos deslocalización de la prostitución. Y ese que, bueno, vemos que los clubs están cerrando y ya, pues, las mujeres están yendo más hacia pisos. Los pisos ya de por sí es más difícil contactar con ellos, a pesar de que hay anuncios, a pesar de todo esto. Pero ya de por sí entrar en un piso es más complicado. Y después, como decíamos, ahora mismo las mujeres antes igual podían estar durante 21 días, que es lo que llamábamos plazas. Ahora pues igual están una semana, 5 días. Y con todo ello es muchísimo más difícil crear una empatía, un poco que confíen en nosotras y que al final pues que puedan venir al centro o un poco que les podamos prestar la ayuda que necesiten. Porque bueno, nosotros estamos un poco para lo que necesitan, no simplemente solo para que vengan al centro ese apoyo. Esto nos está obligando, pues eso, pues a recrearnos a nosotras mismas y un poco pues estar más presentes en redes sociales, estar más presentes en foros por internet, plataformas digamos virtuales, que es donde se está un poco, donde podemos ver que podemos contactar más con las mujeres.
¿Contactáis vosotros con ellas? ¿Cuál es un poco el modo de trabajar? ¿Contactáis vosotros con ellas o esperáis a que sean ellas las que vengan a vosotros?
Es una mezcla un poco, pero sí que nosotros tenemos un programa específico, que nosotros hablamos de trabajo de calle, acercamiento al medio, que ese trabajo es exclusivamente dirigido al ir a esos sitios donde identificamos que hay situaciones de prostitución y poder contactar con ellas, conocer sus necesidades, explicarles cuál es el recurso que les podemos ofrecer desde Oblatas. Y un poco pues generar esa empatía, generar ese conocimiento mutuo y esa proximidad. Pero después también es muy cierto que las mujeres que, por ejemplo, que ya llegan al centro de día, pues muchas vienen porque ya nos conocen de hace muchos años o alguna amiga les ha hablado de nosotras o incluso pues que pueden venir en plan de alguna otra entidad o de los propios servicios sociales, por ejemplo, en este caso de Ferrol, de los servicios sociales del concello. Entonces es una mezcla. Pero sí que tenemos como un programa específico dirigido a ese contacto con las mujeres, porque realmente a través de ese programa es donde contactamos con más número de mujeres.
Roberto, y es que claro, en la mayoría de los casos la prostitución no es algo que se ejerza de manera voluntaria. Existe, bueno, pues una mafia, una trata de mujeres, etcétera, con lo cual también llegar a ellas será más difícil y más complicado por, bueno, pues las coacciones que puedan tener, etcétera. ¿Cómo está la situación actual de la prostitución en nuestro entorno en este momento?
Claro, es que por un lado está lo que es la trata, que es un delito específico y tipificado, entonces sí que es cierto que ya existe ese control, esa coacción y todo esto. Pero después en lo que es la prostitución, a veces no hay esa violencia, o bueno, sí que la hay, pero no es tan explícita como puede ser la trata. Incluso también entra la variable de la explotación sexual, que es otra variable que también es súper complejo todo este mundo, ¿no? Entonces, lo que vemos es que siempre detrás hay una situación de vulnerabilidad de la mujer. Es una situación que, al final, o la aprovecha una red para explotarla sexualmente, o que se aprovechan otras personas un poco de un modo a través de esa prostitución coactiva, o que se aprovechan otras redes de explotación que igual no son tan visibles, como puede ser una de estas redes que se desmantelan, pero que sí que son personas que se aprovechan de esta vulnerabilidad para pues sacar dinero pues a través de alquiler de habitaciones, a través de venta de productos, todo este tipo de cosas. Entonces es un mundo súper complejo.
¿Ha aumentado la prostitución? ¿Ha disminuido? ¿Se sigue consumiendo? Porque bueno, estamos hablando siempre de la necesidad de abolir la prostitución en España. ¿Crees que sería posible hacer una ley que aboliese definitivamente la prostitución, o se trata un poco también de legislar y hacer que esa prostitución sea voluntaria de alguna manera?
Por nuestra experiencia y tal como nos posicionamos Oblatas, en plan porque creemos que ahora mismo en la sociedad ahí está súper polarizada en el tema, sobre todo en los discursos en relación a prostitución. Parece que si no eres abolicionista tienes que ser pro derechos o regulamentarista o al revés. Nosotros entendemos que estamos en medio, un poco que creo que hay que poner en medio y a la mujer, a la persona que está sufriendo esta violencia, y de ahí ir a los discursos, que es un poco lo que hacemos en Oblatas, no partir de un discurso para llegar a la persona. Desde ahí considero que una ley que básicamente se centre en lo que es el delito, o sea, que se centre en abolir, que en prohibir, por ejemplo, en este caso, creo que al final pondría en situación de mayor vulnerabilidad a la mujer. Creo que lo primero es asegurar los derechos de la persona que está sufriendo esta violencia y a partir de ahí sí, trabajar en esas leyes, en ese marco que asegure que no se vuelva a dar esa violencia. Pero lo primero es asegurar esa defensa de los derechos de las mujeres. Nosotras vemos el caso, por ejemplo, siempre se pone el ejemplo últimamente de lo que está pasando en Francia, que ahí es una ley abolicionista, que es una ley que defiende los derechos de las mujeres para que no sean explotadas, pero nosotras vemos como muchas mujeres de aquí, de Ferrol, van a hacer plazas a Francia. Es decir, la prostitución se sigue dando, mucho más oculta, en pisos mucho más ocultos, en sitios mucho más tal. Entonces, solo lo que te trato de explicar es en plan que solo con leyes que prohíban no se va a conseguir. Para mí es muy importante lo que estabas diciendo por ahí tú. Para mí es muy importante la educación. Si no hay demanda, no va a haber explotación. Entonces, es fundamental, primero, yo lo veo como, yo siempre digo que pongo el ejemplo del juego de béisbol, ¿no? De ir por bases. Primero asegurar los derechos de las mujeres, que sería la primera base de las víctimas. A partir de ahí empezar a legislar, pero con esa legislación tiene que haber una educación. Porque lo vemos con otros tipos de delitos que están muy legislados, muy prohibidos y se sigue dando. Por ejemplo, el tema de la droga. La droga está prohibida, tal, pero está en la calle. Entonces, para mí es súper importante la educación desde la base, pues en temas de igualdad, en temas de respeto a la mujer, en temas de sexualidad.
¿Cómo está el tema de la demanda de la prostitución en el momento actual?
La demanda no baja, Lo estamos viendo porque está la posible ley esta de que se anulen, que se prohíban los anuncios, pero estamos viendo cómo salen por otros lados. Vimos cómo en la propia pandemia, cuando estaba prohibido salir a la calle, los pisos seguían funcionando, pero ahí era al revés, no iban los hombres a los pisos, sino que eran las mujeres las que tenían que salir, con lo cual era una doble exposición, porque tenían que andar por la calle y tal, todo esto. Entonces la demanda no baja. Está claro que la demanda no baja y lo vemos porque eso es en nuestras visitas o lo que nos comentan las mujeres, como aunque a pesar de que pueda haber menos dinero, eso sí que es cierto, uh-huh. Los hombres tienen menos dinero, gastan menos, pero los hombres siguen acudiendo tienen esa demanda de sexo por pago, vamos.
¿Cuál es el perfil de estas mujeres que atendéis? ¿A cuántas atendéis más o menos anualmente y cuál es el perfil de las mismas?
Nosotras el año pasado, en la última recuento que hicimos, en total, en los diferentes programas que desarrollamos, contactamos con 295 mujeres. 295 mujeres, o sea, creo que había algún hombre también en situación de prostitución, pero creo que el total de personas eran 295, 298, una cosa así. El perfil es muy amplio, o sea, está claro que más del 90% son mujeres inmigrantes, que vienen de países donde la mujer está bajo el yugo patriarcal de un modo brutal, donde son de sociedades donde hay algún tipo de conflicto. Por ejemplo, ahora vemos cómo vienen muchas mujeres de Colombia, de Venezuela, están llegando muchas, de Paraguay.
Roberto, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Nos tenemos que ir al boletín informativo de la 1 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Y gracias a vosotros, como siempre, por estar ahí al otro lado y escogernos para manteneros informados. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.